Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Este es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos.
Bienvenidos de nuevo a Ancagua África, el programa más aventurero de la radio viajera y de las ondas. Ya sabéis que nos podéis seguir desde la radio viajera, desde iVoox, donde se van colgando los programas cada semana. Siempre los podéis descargar y escucharlos más tarde. Pero nada, quería daros la bienvenida y sobre todo muchas gracias por seguir ahí escuchando a este loco, sus tonterías, sus historias y todo lo que va recopilando de las redes y de su aventura personal, sus conocimientos y mis cosillas de África, mis tonterías, ya sabéis quién soy. Hoy os voy a hablar de varias cosas, pero voy a basar bastante el programa de hoy, obviamente siempre es sobre África, sobre el continente africano, pero esta semana, el lunes, de hecho, ha sido el día de África, o sea, se celebró el día de África, que ya me dirás. Yo no sé quién inventa esto de los días, ¿no? El día de tal, el día de cual, pero bueno, nos ha tocado el día de África. Está bien siempre recordar a otras culturas, otras formas de pensar, otras formas de vivir incluso, ¿no? Como la cultura africana, aunque sea a través de un día marcado en el calendario. No sé si existe realmente un día de Europa o un día de América. Supongo que sí, claro. Por supuesto que sí. Disculpad mi ignorancia así de antemano. Pero el Día de África no es algo que se le haga mucho caso. Tampoco se hace mucho caso a la cultura africana, a la forma de pensar africana, a la forma de vivir africana. De hecho, a África en general no se le hace demasiado caso. En todo caso, está muy bien que exista un Día de África, estoy muy contento. Llevo todo el día leyendo noticias, leyendo efemérides, cosas sobre el continente africano. Y con mucha añoranza, o sea, mucha añoranza de estar allí de vuelta. Todos sabéis que debido al confinamiento por el COVID-19, bueno, pues me he tenido que quedar en Barcelona atrapado. Yo venía aquí a dar las charlas sobre la protección de los animales, sobre los viajes. Esta iba a ser una grandísima temporada, iba a ser la mejor temporada de mi empresa de safaris, de Ancagua Safaris. Se ha ido todo bastante al garete. Espero poder salvar la segunda parte de la temporada a partir de septiembre, quizás. Tengo viajes en septiembre, en octubre, en noviembre. No creo que se cancelen porque la cosa está muy bien ya, pero nunca se sabe. Pero de todas formas, yo tenía viajes en junio, en julio, en agosto, y bueno, la cosa iba muy bien. Y es corona time, amigos míos. Entonces se nos ha venido abajo todo el plan, pero no pasa nada, saldremos adelante y nos volveremos a levantar y ya está. Es un año malo, bueno, pues volveremos a empezar y ya está. Está la vida, ya sabéis cómo es. No se trata de si te va a golpear, ya que todos sabemos que sí, que nos va a golpear. Es cuestión de tiempo y la cuestión es no quejarse, no llorar. Se viene llorado de casa y se trata de volverse a levantar, de cómo y cuán rápido y cómo de bien te vas a volver a levantar. Y ahí estamos. No, yo lo bueno que tengo es que me he pegado ya no sé cuántas hostias en la vida y no es algo grave pensar que me tengo que volver a levantar. No es una ruina esto para mí, desde luego que no. Es un golpe, como para todos, pero volveremos a empezar con nuevos safaris, nuevas aventuras. Estoy súper motivado y si no, ya el año que viene, pues muchos viajes nuevos y a volver a adelante. Echo mucho de menos África, desde luego. No os voy a engañar, tengo ganas de volver y volver a hacer safaris y estar allí protegiendo a los animales y luchando por este continente, ¿no?, que tanto amo. Pero voy a tener que esperar. No voy a hacer un programa sobre el COVID ahora, ni mucho menos. Ya he hecho varios en las semanas previas. Perdón, estoy un poco... No es todo debido al coronavirus. Es la pelusilla esta de las plantas que hay por aquí, de los árboles en Barcelona. Que me afectan, la verdad, la respiración, no sé por qué será. Discúlpame si tengo algo de tos en este programa. Y nada, ya os digo, echando mucho de menos África, esperando que todo esto se arregle, poder volver lo antes posible y realizar nuevos safaris. Ya os digo, no voy a hacer un programa especial sobre el COVID, voy a hablar sobre diferentes cosas sobre África, en el día de África, esta semana. Pero sobre todo a nivel filosófico, a nivel de la filosofía, que es un tema que me apasiona. Los que me conocéis ya sabéis cómo soy, ¿no? Que me encanta el pensamiento, la estructura del pensamiento, las formas de pensar aplicadas, sobre todo en el pensamiento aplicado al comportamiento, a la civilización. En África, que se cree que es un... siempre se ha creído que es un continente olvidado, primitivo... sin una evolución tan lineal y tan extendida, ¿no?, como en teoría, entre comillas, en Occidente, sí que tiene filosofía, sí que ha tenido un gran conocimiento, y os lo voy a demostrar en este programa, que va a ser un poco más erudito, va a ser un poco más, no sé cómo se diría la palabra, ¿no?, más universitario, más, no sé... educacional, un poco más espeso, pero porque voy a hablar de filosofía, de pensamiento, pero yo creo que os puede parecer muy interesante, sobre todo por las curiosidades, ¿no?, de que hay una filosofía y varias filosofías y ramas filosóficas en África. Y os puede interesar mucho este programa. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con este programa dedicado al Día de África y a sus formas de pensar, a su filosofía. Como os decía anteriormente, voy a hablaros bastante sobre la filosofía o las diferentes filosofías que han existido en África, la historia de la filosofía, el pensamiento, sin ser demasiado duro o espeso en este programa, pero sí que os quería hablar que, solo para constatar de que hay diferentes ramas de pensamiento y que existe, desde luego siempre ha existido una cultura y una filosofía africana que es una gran desconocida también por diferentes intereses occidentales, que ha convenido, ¿no?, que hacer pensar que África era un país inculto, primitivo y salvaje. He leído, he querido componer este artículo, este programa de hoy, de diferentes escritos que he leído o he recopilado de diferentes lugares de internet y de varios libros, pero en general, un artículo muy, muy interesante que leí en una página web que se llama Ikuska, con K, ikuska.com, que habla precisamente sobre filosofía, habla sobre muchos tipos de filosofía, sobre pensamientos a nivel global, de muchísimas cosas. Y tenía un artículo muy bonito, muy interesante sobre la filosofía africana. Y es sobre el que me voy a basar y acabo de hacer referencia, ¿no? En varias ocasiones en este podcast sobre la filosofía africana. Yo realmente el hecho de reflexionar sobre nosotros mismos o sobre lo que nos rodea a partir de la propia experiencia humana es lo que dio lugar al nacimiento de la filosofía. Plasmándose en las conclusiones de estas reflexiones en conjuntos de concepciones sobre los principios y las causas del ser humano, de las cosas o del universo. Concepciones diferentes en función del lugar y del momento histórico, ¿no? También en que se realizaron estos pensamientos. Ninguna sociedad realmente ha escapado a este afán de exploración a través de la reflexión. Es decir, ninguna sociedad ha dejado de producir sus propios sistemas y pensamientos filosóficos. Sin embargo, la forma de transmitir esos conocimientos a través de los textos escritos o a través de la transmisión oral facilita, en el caso de los textos, o dificulta, en el caso de la transmisión oral, la realización de una historia de la filosofía, en este caso, africana. Existe una clara relación, desde luego, por empezar desde el principio de los tiempos, una clara relación entre África y la filosofía griega. Entre 5.000 y 2.000 años antes de Cristo, Egipto era el principal centro de desarrollo cultural en los terrenos de las ciencias y de la tecnología, por ejemplo. Se considera que fueron cuatro los sistemas cosmológicos o escuelas que allí se desarrollaron: la escuela de Heliópolis, la escuela de Hermópolis, la escuela de Tebas y la escuela de Menfis. Es esta última, de hecho, la escuela de Menfis, con la identificación de los cinco elementos, el fuego, el agua, el aire, lo infinito y el caos y el orden. De hecho, el orden era Tefnut, bueno, esa es otra historia. Y su teoría sobre la inmortalidad del alma, la que servirá de base para los posteriores desarrollos del pensamiento filosófico griego. Por otra parte, Creta es considerada como la cuna de la cultura helénica. Pero, ¿quiénes eran los cretenses? Hacia el 2500 a.C., una gran sequía arrasó el Sáhara y obligó a muchos pueblos a desplazarse hacia el Mediterráneo. Los hallazgos arqueológicos encontrados en Creta y Sudán, que indican la unidad en el tipo de población negra de ambos lugares, parece reforzar la teoría de que grupos de la población negra que ocupó las costas del Mediterráneo se establecieron en la isla de Creta. La sociedad que aquí desarrollaron estaba íntimamente relacionada con la egipcia, con quienes comerciaban y se relacionaban. Hacia el año 1400 a.C., Creta fue invadida por tribus consideradas bárbaras, del norte de Grecia, principalmente. Puede que esta sea la razón por la que los primitivos griegos eran llamados por otros pueblos vecinos como etíopes. Esta ascendencia africana en los primeros filósofos griegos es fácilmente identificable en todos ellos. Así, Tales, tras estudiar durante años en Egipto, desarrolla sus teorías en torno al agua como el elemento de origen de todo. Anaximandro, discípulo de aquel, en cambio, parte de lo infinito como origen de la creación. Anaxímenes, siguiendo a sus profesores egipcios, defenderá el aire como elemento fundamental, mientras que Heráclito lo hará con el fuego. El gran Pitágoras, que estudió durante 22 años con los sacerdotes egipcios, llevará a Grecia las ideas de de un, digamos, de un universo matemático y la idea de la transmigración de las almas, al igual que lo hace Orfeo. La defensa de Jenófanes, o que Jenófanes hace de la teoría de Dios, de un Dios único, tiene su origen en Egipto. Esta influencia de las enseñanzas recibidas de Egipto sobresalen igualmente en Parménides, Anaxágoras, Demócrito, Zenón, Platón, muchos otros, quienes estudiaron durante años en Egipto antes de desarrollar sus ideas en Grecia. No es así desdeñable tampoco la influencia de la filosofía musulmana en África. La islámica representa una de las tradicionales o de las tradiciones filosóficas más importantes del mundo, y dada su implantación en el norte del continente africano y cada vez más en las zonas subsaharianas, es obligado a hacer una referencia a las aportaciones de los filósofos africanos a la filosofía procedente o relacionada con el Islam. Aunque desde los primeros tiempos del Islam surgen debates filosóficos relacionados con la religión, no será hasta el tercer siglo de la Égira cuando se funda la Escuela Musulmana de Escolástica, estrechamente relacionada con la tradición helenística y las tendencias neoplatónicas. Son considerados como pertenecientes a la escuela nombres de trascendencia universal y procedencia tan variada como el iraní Abu Bakr Mohammed ibn Zakariya, que vivió en el 864 al 930, el turco Abu Ali al-Husayn ibn Sina, conocido como Avicena, del siglo I, el persa Omar al-Khayyam, también del siglo, de este segundo, siglo II, el murciano, como lo veis, murciano Ibn Arabi, el zaragozano Ibn Batya Abampace, conocido como Abampace, o el tunecino Ibn Khaldun. Estos filósofos musulmanes son el eslabón indispensable entre el pensamiento de la edad antigua y la especulación moderna al lograr reconciliar el monoteísmo, que es la principal contribución del antiguo mundo semítico, con la filosofía griega, que era la contribución primaria del antiguo mundo indoeuropeo. Esta inmensa aportación realizada durante varios siglos puede considerarse que acaba con el filósofo de la actual Andalucía, la antigua Al-Ándalus, Ibn Rushd, en el siglo II, cuya influencia en el pensamiento europeo, especialmente en Francia, perdurará a través del medievo y el renacimiento hasta incluso la Ilustración. Esta corriente filosófica ligada al Islam permanecerá estancada, durante siglos, sobresaliendo algunas excepciones, como es el caso del iraní Mulla Sadra, que a finales del siglo XVI abre las puertas a la conocida como escuela trascendentalista y que pretende sintetizar las cuatro ramas de la filosofía islámica: la escuela peripatética, Mashai, el iluminismo, conocido como Israqi, la escuela gnóstica, el Fani, o la teológica, ¿no?, la rama más teológica, que es el Kalam, en una filosofía, lo quiero unir todo, en una filosofía coherente. Tras este largo silencio filosófico, llegarán revoluciones científicas y tecnológicas europeas que, con el consiguiente periodo colonial que desde el norte de África hasta Indonesia somete al mundo musulmán al gobierno de los países europeos. Las transformaciones materiales que suponen los tiempos modernos crean contradicciones en las formas de vida tradicionales que se reflejan en el pensamiento de los filósofos y surgen corrientes enfrentadas entre el islamismo. Cuando digo islamismo me refiero al islamismo más tradicional, ¿no?, o más radical, enfrentados a los más escolásticos, del lado de los que mantienen el Islam como una fuente de sus reflexiones, y también del materialismo, ¿no?, como de una nueva rama filosófica también, e incluso el marxismo que llega al Islam. Al final hay unos que se acercan más al Islam tradicional y otros que se alejan del Islam tradicional, llevándose a unas políticas, a unas ideas filosóficas más modernas. Yo ya sé que el pensamiento o la filosofía islámica o musulmana nos puede resultar extraña de comprender, difícil incluso de explicar, lo ha sido para mí y lo es en general. Es por el absoluto desconocimiento, no estudiamos filosofía en general y mucho menos filosofía determinada, ¿no?, de diferentes zonas más localizadas, ¿no?, ya sea asiática o más allá de la filosofía occidental o en este caso no deja de ser europea o mediterránea, no estudiamos más filosofías fuera de ahí, con lo cual nos cuesta entender cualquier otra filosofía que no sea la nuestra, y mucho menos la que es tan extraña, o se resulta tan extraña como la islámica. Os voy a hablar de una más complicada todavía, porque si de la filosofía islámica nos resulta alejada y complicada y distante, ¿qué os voy a decir de las filosofías que vienen del África más negra? La filosofía, por ejemplo, Bantú, del oeste de África. La publicación en 1945 de la filosofía Bantú, un libro que se llama Filosofía Bantú, de Placide Tempels, es considerada como el inicio de los estudios contemporáneos sobre los sistemas filosóficos africanos. Aunque estos estudios se han desarrollado mucho en los últimos 50 años, y a menudo las conclusiones son divergentes con las propuestas iniciales de Tempels, a continuación se presentan algunos de los principios filosóficos que Tempels consideraba como fundamentales en los pueblos bantúes que él estudió, en la actual República Democrática del Congo. Según él, la idea fundamental de la ontología bantú es Bumi, la fuerza vital. Salvaguardar y reforzar esa fuerza es Kupanda, mientras que la disminución de la misma es Kufwa, y la muerte es el Kufuidila. Todas las experiencias de la vida estarían conducidas por este concepto, esta fuerza vital. De hecho, está presente en la fuerza creadora, diga, llámalo Dios, en los espíritus creados, en los seres humanos, vivos o difuntos, en los animales, en las plantas, en los seres materiales, pero con una diferencia entre Dios, digamos, o lo que ellos conocen como Dios, y el resto. Mientras que el primero posee la fuerza vital por sí mismo, en los demás esa fuerza vital habría sido creada por el primero. Esta fuerza vital puede ser reforzada, disminuida e incluso destruida. La fuerza creadora, al dar la fuerza vital al resto de los seres, lo hace con diferente, ¿cómo os diría yo?, diferentes rangos en función del ser. Los seres de mayor rango pueden influir en el reforzamiento, disminución o desaparición, de hecho, de su propia fuerza vital y de los seres con fuerza vital inferior. Así, los seres humanos, vivos o difuntos, estarían a la cabeza de esa jerarquía y tendrían la capacidad de aumentar, disminuir o incluso anular su propia fuerza vital y la de los seres inferiores. Un concepto presente en la filosofía bantú, pero también en otras filosofías africanas, es la idea de la armonía entre todos los cuatro elementos que componen la existencia. El primero sería Dios, la fuerza creadora, en la cumbre de todo lo que existe. El segundo serían los seres humanos, vivos o que vivieron. El tercero serían los seres animados no humanos. El cuarto serían los objetos inanimados, en el último nivel de fuerza vital, ¿no? Digamos. El mundo depende en la norma de conducta que favorezca o desfavorezca ese equilibrio, la armonía entre estas fuerzas que están siempre interrelacionadas. Teniendo en cuenta la gran diversidad de pueblos con idiomas del tronco lingüístico bantú y sus diferentes orígenes y relaciones a lo largo de la historia, en absoluto hay uniformidad en los principios filosóficos que rigen la vida de los mismos. Como ejemplo, a continuación, puedo exponeros algunas de las características más generales en el caso de los pueblos bantúes, pongamos de Ruanda. En la filosofía bantú-ruandesa encontramos el muntu, el hombre, la persona, el asunto, el inventor, digamos, el autor, viene a ser el artesano de la situación. Después viene el kintu, el objeto, la cosa, la víctima de la situación. Después, el kuntu, el cuándo, la forma. Y finalmente, el hantu, el lugar, la posición del evento. La raíz común de estos cuatro elementos es el ntu, como podéis ver en su composición lingüística. Ntu es que la fuerza vital universal que se manifiesta en todo lo, todo lo que existe, visible o invisible, se concentra en un punto. El muntu, es decir, la persona viva o difunta, es la única criatura que tiene la capacidad del nomo. Nada que ver con el ser mitológico europeo. La fuerza que le proporciona la capacidad a la palabra. El kintu contiene todas las fuerzas que no pueden actuar por sí mismas, sino que pueden ser dirigidas por el muntu. Los animales, las plantas, los metales, las piedras, todos ellos son bintus, el plural de kintu, digamos, ¿eh? Si pasamos al siguiente estrato, es el kuntu, como os he dicho antes, también contiene la fuerza de las formas, pero tal fuerza no es autónoma, no puede representar una forma fuera de su autor, del muntu. El hantu, el último, que contiene espacio y tiempo, es finalmente la fuerza gracias a la cual cada existencia está en movimiento continuo. El nomo es la energía vital que nace con cada vida humana y que le proporciona su inteligencia, la capacidad de hablar y que interviene en la fertilización, pero no es suficiente para producir un nuevo ser humano completo. Ese solo estará completo cuando los que lo engendraron le den un nombre. Antes de eso, sigue siendo un kintu. Y si muriera, su fuerza vital desaparecería y no continuaría existiendo en el mundo de los muertos. Es complicado, yo ya entiendo que es complicado, pero bien explicado, sobre todo en África, en personal, junto a una hoguera, se me da bastante mejor, la verdad. Y es más recomendable. Por eso siempre os digo que vengáis a África, que hablemos en una hoguera, que comportamos historias, y esto es más fácil de explicar, más fácil de comprender. Es verdad que las culturas bantú se fueron quedando por el camino cuando descendieron por África, por el oeste de África, hacia el sur de África, creando diferentes culturas, muchas culturas. Puede haber variaciones en su religión, en su filosofía en este caso, pero siempre, siempre, siempre conservan estas cuatro fuerzas comunes. De bonne épouse de la boue, si belle demoiselle qui pourrait se comparer à vous. Même dans elle, le magazine y a plein de top modèles. Super sensuelle, mais Isabelle, t'es la plus belle. J'ai prié, prié, supplié, crié, crié, supplié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier, où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi. Moi, je suis ton esclave, ton serviteur, ainsi à toi. Otra clara filosofía africana, negra, es la filosofía Akan, con K. Sin H, ¿eh? Akan, A-K-A-N. A partir de la cosmología Akan, podemos descubrir los principios filosóficos, o más concretamente, los fundamentos que rigen la metafísica Akan. En esta, el ser humano está compuesto por tres elementos, el Okra, el Sumsum y el Honam. El Okra es la esencia de la vida, que cada persona y portador de... El okra es la esencia de la vida de cada persona y portador de su destino. Es parte del ser supremo, por lo que tiene un carácter divino. Es anterior a la existencia de la persona y sigue existiendo tras la muerte de esta. Por eso, suele traducirse como el alma humana, comparable al alma de otros sistemas filosóficos, digamos. Su manifestación física es el honhom, o la respiración. El sunsum, que suele traducirse como el espíritu de la persona, es la parte espiritual que desaparece con la muerte y es el portador del carácter y personalidad de su portador, es decir, es quien define las características psicológicas de una persona. Su diferencia con el okra es más manifiesta durante el sueño, periodo durante el cual el okra permanece dentro de la persona, como lo demuestra la permanencia del honhom, mientras que el sunsum puede abandonar el cuerpo para viajar libremente e incluso puede relacionarse con el sunsum de otras personas. Curioso, ¿verdad? Esta idea de que el espíritu de la persona puede dejar el cuerpo durante el sueño no es exclusivo del pensamiento Akam, sino que está muy extendido en muchos pueblos africanos. Finalmente, el honam es el cuerpo físico de la persona. Cuando una persona enferma, su enfermedad puede tener causas físicas afectando al honam o causas espirituales que afectan al sunsum y se manifiestan psíquicamente, digamos, en el honam. En ese caso, los tratamientos para curar la enfermedad física no tendrían efectos si previamente no se curan sus causas espirituales.
Hey.
otra filosofía negra, africana, es la filosofía Igbo, IGBO, que ya la conoceréis. Para entender la base, de hecho, de la filosofía Igbo, es necesario entender el concepto Igbo del cosmos. El cosmos se entendió como un espacio infinito de seres visibles e invisibles. Este cosmos contiene cuatro fuerzas interrelacionadas: el Okike, el Alusi, el Muo y el Uwa. El Okike, o fuerza creadora, siempre existe una fuerza creadora en las culturas africanas, o prácticamente siempre, se personaliza en el Chi Okike, o dios de la creación. Es la fuerza de donde emanan todas las demás fuerzas. Chineke está alejado de la percepción de los humanos. No es un espíritu ni tiene ninguna forma física, pero influye en nuestro mundo. Es la fuerza creadora de todo lo visible y lo invisible. Las fuerzas que nos ayudan o perjudican en nuestras vidas o fuerzas físicas del universo, todas ellas han sido puestas por esta fuerza suprema, por razones definidas, para coexistir en armonía y favorecer su multiplicación y evolución. La segunda fuerza interrelacionada es la Alusi, que son fuerzas sobrenaturales que a veces asumen los atributos de los seres humanos. Cada comunidad suele respetar y venerar una de estas fuerzas o deidades. La tercera fuerza es el Muo. Son los espíritus de los que vivieron, de los antepasados. Cuando muere un hombre o una mujer que han llevado una vida de personas buenas con los suyos y su comunidad, pueden convertirse en un Nanuo o una Nemuo, un espíritu protector de su familia y su comunidad. En cambio, cuando un hombre o una mujer han sido negativos para los suyos, o para su sociedad, su grupo social, su clan, o cometieron pecados imperdonables, pueden convertirse en un Ekwensu, o espíritu maligno, con una Ouniri, una especie de sirena maligna, o incluso en una Mosu, una sanguijuela, vampiro o algún espíritu del mal. La última fuerza, es la Uwa, es nuestro mundo, o la fuerza de la naturaleza. Este es el mundo en el que vivimos. Se compone de dos partes distintas, esta Uwa, o esta fuerza natural, el Igwe y el Ala. El Igwe es el firmamento, y se compone de las nubes, la luna, los planetas, los vientos. El Ala es la tierra, compuesta de los seres humanos, los animales, los bosques, la vegetación, el agua. Todas estas fuerzas y componentes de cada fuerza están interrelacionados y en armonía entre sí. Por ejemplo, entre los diferentes componentes de la Tierra se da una coexistencia constructiva que asegura la no extinción en el futuro de la cadena alimenticia, y la fuerza de la naturaleza controla incluso las actividades de espíritus buenos y malos, que de vez en cuando, incluso, cuando intentan dirigir erradamente el destino de los seres humanos, podrían llegar a equivocarse. Otra filosofía africana, muchas filosofías, ha sido de muchos tipos, esta también es de la África negra, es la filosofía Yoruba, con Y y B de Barcelona, Yoruba. Tradicionalmente los Yoruba han sostenido la existencia de una concepción tripartita de la persona: Ara, o cuerpo físico; Emi, o mente y alma; y el Ori, que es la cabeza interna. Ahora os explicaré todo esto. En la cosmogonía Yoruba, esta concepción se explica de la siguiente manera. Primero, se dice que Olodumare, el dios creador, asigna Orinansla, que es una deidad de la creación. A esta deidad de la creación le asigna la formación del cuerpo físico de una persona. Así, esta deidad de la creación moldea el pecho, los huesos, los músculos, los órganos principales, todo esto de un cuerpo humano. la cabeza física y el cerebro serían compuestos por otra deidad, Ayala, y los brazos, manos y piernas por otra deidad, Ogún, dios del hierro. Una vez Ara, el cuerpo físico, está satisfactoriamente compuesto, se dice que esta deidad creadora le proporciona el Emi, que es el alma, y la respiración divina de la vida. Este Emi sería el proveedor de las facultades mentales. Después de que se ha añadido el Emi al cuerpo, o sea, el alma al cuerpo físico, se cree que otra divinidad, Ayala, termina el proceso proporcionándole la cabeza interna esencial. Es llamado el Ori, que es el portador del destino de una persona y su personalidad. La tradición oral yoruba dice que este Ori es puesto en la persona y no es elegido por ella, por lo que parece deducirse que la persona no dispone del llamado libre albedrío. Y de esta forma podríamos llegar finalmente a la filosofía contemporánea. Suelen distinguirse cuatro tendencias en la filosofía africana: etnofilosofía, sabiduría filosófica, nacionalista ideológica y filosofía profesional. La etnofilosofía se basa en la recopilación de las creencias encontradas en las culturas africanas. A través de estas recopilaciones, tratan de encontrar sistemas de creencias compartidos entre todas ellas. La siguiente es la sabiduría filosófica, no muy diferente de la etnofilosofía. En este caso se trabaja en la recopilación de las creencias de ciertos miembros especiales de una comunidad. Parten de que solo algunos miembros de una comunidad alcanzan un nivel particularmente alto de conocimiento y comprensión de los principios filosóficos que gobiernan la vida de sus propias comunidades. La filosofía nacionalista ideológica, digamos que podríamos hablar también de un caso de filosofía política profesional. Lo que caracteriza esta tendencia son los asuntos de que tratan a mitad de camino entre las ideologías y la filosofía. Ejemplos de filósofos nacionalistas ideológicos serían Nkrumah o Julius Nyerere en Tanzania, Leopold Senghor. Estos escritores intentan crear una nueva y, si la posible única teoría política se basara en el socialismo africano tradicional, pues mejor, ¿no? Una nueva filosofía, una nueva ideología. Defendieron que una verdadera y significante libertad debe estar acompañada por una verdadera liberación mental y un retorno, siempre que sea que fuera posible y deseable, a un humanismo africano genuino y auténtico. Por último está la filosofía profesional. Se refiere a la filosofía desarrollada por los africanos de un tipo específico de actividad intelectual, el examen crítico, digamos, de problemas fundamentales. Filosofía desarrollada para intentar aplicarla a la realidad africana actual. Hay muchos ejemplos actuales: Odera Uruka, Gyekere, Ndonkuli, Ekugu, Ogah. Todos ellos tienen un punto de vista universalista de la filosofía. Sostienen que la filosofía debe tener el mismo significado en todas las culturas. Según esta escuela, la filosofía africana es la filosofía hecha por filósofos africanos. Si está en el área de lógica, metafísicas, ética o historia de la filosofía. Es decir, que si por ejemplo un filósofo africano trabajara fervientemente y estuviera inmerso en debates sobre la epistemología de Platón, sus trabajos se calificarían como filosofía africana también. En la historia de la filosofía, para que os hagáis una idea, para que me entendáis, teniendo en cuenta que que la casi inexistencia de textos escritos de dónde poder reconstruir una historia de las escuelas filosóficas africanas, no queda otra solución que recurrir a la tradición oral. Esta tradición oral, a través de proverbios, estudios de diferentes cosmogonías y análisis de cuentos, leyendas que conforman el pensamiento, los comportamientos y las actitudes de las diferentes sociedades africanas, conlleva grandes dificultades para la obtención de datos científicamente comprobables y con extensión suficiente para ser considerados como normas filosóficas de un determinado colectivo. Por otra parte, no es fácil separar lo que son meras creencias, es decir, pensamientos ajenos aceptados sin reflexionar sobre ellos, de lo que son realmente pensamientos filosóficos. Es decir, también conclusiones de la reflexión nacida de la observación y experiencias propias. Aunque hay muchos trabajos parciales que desde hace años vienen realizándose sobre análisis filosóficos de la tradición oral, aún no existe ningún trabajo que, de forma completa, o al menos extensa, haya recuperado, recopilado o sistematizado una historia de las corrientes filosóficas existentes o desaparecidas incluso en África, ni la evolución de las mismas, ni siquiera de las relaciones entre ellas. Y bien, hasta aquí el programa de hoy dedicado a la filosofía o las varias ramas filosóficas que existen en el país, en el continente africano. Tenemos a pensar que África es un país, no, es un continente, son muchos territorios, son muchas culturas, incluso son muchos pensamientos filosóficos, muchas ramas. Yo sé que ha sido complicado en varios puntos en este programa porque es pesado, porque es demasiado colegiado, ¿no? Demasiado universitario incluso. Técnico, ¿no? Si hablamos sobre de filosofía en especial, no es que yo sea nada un filósofo ni haya estudiado mucho sobre esto. He leído varios artículos, en especial este que os digo de la página que os he nombrado al inicio. Espero que me hayáis permitido esta licencia filosófica sobre el programa de hoy. Hacía tiempo que me apetecía. Lo haría mucho más extenso, podría hablar mucho más, sobre todo a nivel personal, mis conocimientos, mis aventuras en África, lo que he descubierto hablando con diferentes culturas sobre su forma de pensar, sobre todo lo que más me interesa de ellos, ¿no? Su temporalidad, ¿no? Lo que llamamos en Occidente mindfulness, el vivir en el presente en África, sin entrar en tantos datos históricos, que es de lo que iba este programa, hablar más sobre el pensamiento aplicado, sobre la realidad actual de la filosofía africana. Me gustaría, ya lo haré en otro programa. En todo caso, muchas gracias por seguir ahí, muchas gracias por haber escuchado este nuevo programa de Ankawa África. Os animo a seguir escuchándome sobre mis historias, conocimientos, curiosidades e historias sobre el continente africano en este programa Ankawa África, el más aventurero, y os digo, de la radio viajera. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Are we having a good time now? All right now, we gotta do this one. Come on. I don't know what I am going to do.
Just act like I don't remember. Mary acts like cared. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. There's a dream alive that don't come true.